El Enfoque. Dirige Félix Madero. Presenta Javier Fernández Mardomingo.
¿Qué tal, amigos? Son ya las 10 de la noche, vuelven a escuchar El Enfoque en sintonía de Onda Madrid. Enseguida nos vamos a ir hasta las fiestas de una localidad madrileña, como todos los viernes de agosto. En esta ocasión nos iremos a San Sebastián de los Reyes, hablaremos de toros con Julio Martínez y de biografías de Patti Smith, más concretamente con Andrea Carrasco. Pero antes, como siempre hasta ahora en El Enfoque, contamos noticias con Gloria Risco.
Esta tarde ha caído una fuerte tormenta en Madrid. De hecho, la AEMET ha activado hasta las 9 de esta noche la alerta amarilla por lluvias. Unas lluvias que han hecho que se interrumpiese la circulación de trenes de metro en la línea 5 entre Pirámides y Urgel por acumulación de agua, aunque ya se ha restablecido el servicio. Por otra parte, los servicios de emergencias han atendido 43 avisos por balsas de agua y caídas de árboles, aunque no ha habido que lamentar heridos ni se han producido daños materiales de consideración. Cambiamos ahora de asunto. Ciudadanos ha presentado una proposición no de ley para que la Comunidad de Madrid esclarezca si ha habido algún tipo de irregularidad en Aval Madrid. Y es más, anuncia la formación naranja y socio del PP en el gobierno regional que apoyará una comisión de investigación sobre esta empresa semipública si la oposición la presenta de manera rigurosa. La crónica es de Begoña Alarcón.
Ciudadanos sigue en la línea de la legislatura pasada. Es el momento, dicen, de la regeneración y de que la Comunidad de Madrid se desvincule de Aval Madrid. Ya ha registrado en la Asamblea una proposición no de ley que va en ese sentido y no descartan apoyar una comisión de investigación si está bien planteada, dice el portavoz César Zafra.
Si el Partido Socialista y Podemos presentan una comisión rigurosa, seria y sobre todo jurídicamente posible, no tendremos ningún problema en apoyarla.
Sin embargo, Podemos no confía en que finalmente Ciudadanos respalde esa comisión en la Asamblea. Palabras de Jacinto Morano.
Ciudadanos ha puesto la condición de que sea jurídicamente viable la comisión de investigación. Mucho me temo que igual planean decir que no es jurídicamente viable en la mesa de la Asamblea de Madrid.
La presión política se eleva con el cese de la presidenta de Aval Madrid. Rosario Rey ha sido relevada como directora general de Economía, lo que implica que automáticamente pierde el puesto como presidenta. El nuevo consejero de Economía, Manuel Jiménez, de Ciudadanos, ha tomado esta decisión porque, según fuentes del departamento, está confeccionando un nuevo equipo.
El Ayuntamiento de Madrid va a esperar el pronunciamiento de los tribunales para cambiar la normativa que regula las viviendas de usos turísticos en la capital, aprobada por el anterior equipo de Manuela Carmena y recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Mar García.
Nueva regulación de vivienda turística pendiente de si los tribunales deciden suspender el plan director de Carmena el próximo 11 de septiembre. Una norma que ha llevado, dice el delegado de Desarrollo Urbano, Mariano Fuentes, a la ilegalidad.
Vamos a generar una nueva normativa, una nueva regulación en la que sea realista. Porque a día de hoy lo que existe no es real. Lo que ha conseguido el plan especial es introducir en el mercado, en la economía sumergida, las viviendas turísticas. Porque a día de hoy ninguna es legalizable.
Son 800 ceses cautelares sobre 862 inspecciones con el actual gobierno, pisos de uso turístico sin licencia.
El plan de Manuela Carmena no regularizaba, sino que prohibía directamente y no se ha podido otorgar ninguna licencia porque ninguna de las viviendas turísticas a día de hoy cumple el requisito fundamental que todos sabíamos, que era el que tener acceso independiente con el resto del edificio.
La vivienda turística se va a mantener como uso terciario de hospedaje.
Nos ocupamos del brote de listeriosis. Hoy ha fallecido otra persona, un hombre que es ya la tercera víctima mortal por el consumo de carne mechada contaminada en Andalucía. Además, tres mujeres embarazadas han abortado en las últimas horas, dos en Sevilla y una en Madrid, Alberto Pascual.
La mujer estaba ingresada en un centro privado en su primer trimestre de gestación y consumió carne mechada en Andalucía. Además de ella, otros dos casos en Sevilla. Una de las gestantes estaba de 8 semanas y la otra de 32. Con estos ya son 4 los casos confirmados y 1 a la espera de análisis. En cuanto a los enfermos, a nivel nacional la suma es ya de 204 y 3 muertes. El último, un hombre de 72 años con cáncer de páncreas. El consejero de Sanidad andaluz, Jesús Aguirre, lamenta la situación y defiende la actuación de la Junta.
La responsabilidad es de la empresa Magrudi Sociedad Limitada. Es evidente que los autocontroles de la empresa han fallado. En cuanto a la actividad inspectora, la Junta no tiene una relación directa con la empresa, ya que corresponde al Ayuntamiento esa competencia. Desgraciadamente, la información facilitada por el Ayuntamiento la hemos recibido a cuentagotas.
El consistorio sevillano ha denunciado hoy a Magrudis por un delito contra la salud pública y ha precintado la empresa. Por su parte, la Consejería de Salud de la Junta ya ha advertido que se personará como acusación particular contra la empresa.
El rey emérito don Juan Carlos evoluciona favorablemente del triple bypass al que fue sometido el pasado sábado. Esta mañana ha recibido la visita del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y esta tarde ha sido la reina Letizia y su hija Leonor las que han estado con él, Lupe Ortiz.
Se cumple una semana del ingreso y mejora cada día. El rey don Juan Carlos tiene ganas de abandonar la clínica Quirón, donde el pasado sábado se le practicó un triple bypass. Se lo ha dicho a su nuera, la reina doña Letizia, y a su nieta Leonor, princesa de Asturias, que le han encontrado muy contento y muy hablador.
Hemos visto muy, muy contento ya, muy hablador y esperando para ver cuándo le dicen que puede ya... que puede salir. Bueno, hoy ha hablado muchísimo, nos ha contado muchas cosas, ¿verdad?
Está muy animado y con ganas de volver a casa.
No ha sido la única visita en el día de hoy porque también han pasado por el centro hospitalario el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su mujer. No hay fecha de alta. Mañana se ofrecerá un nuevo parte médico sobre la evolución del rey emérito.
Y conocemos ahora de la mano de Julio Martínez lo más destacado de la economía.
La bolsa española sufre la coyuntura internacional de este mes de agosto y cae el 1,76%, culminando así el cuarto mes con pérdidas del año. Arranca septiembre en 8.812 puntos. Eso sí, esta semana ha sido plena en cuanto a subidas, hoy con un 0,21. La guerra comercial entre Estados Unidos y China, sumada al desplome del peso en Argentina tras las elecciones, han hecho temblar a las principales economías del mundo. Seguimos en España con datos preocupantes. La firma de hipotecas cae en el mes de junio por primera vez en 6 años, desde 2013. El estreno de la nueva ley hipotecaria ha tenido especial incidencia y es que en el sexto mes del año la caída fue del 2,5% con respecto a 2018. Por comunidades autónomas, Madrid lidera las caídas con un descenso del 20,8% y Valencia fue el territorio donde más crecieron los préstamos, con un aumento interanual del 16,9%. En relación con el capital prestado, el valor total en junio fue de casi 5.587 millones de euros. Esto es un 6,1% menos que un año antes. En ese sentido, Madrid también se lleva la palma con una considerable caída de casi el 27%.
Y el cuarto encierro de San Sebastián de los Reyes ha durado 1 minuto y 50 segundos y ha dejado 9 heridos leves y uno con pronóstico reservado que ha tenido que ser trasladado al Hospital Infanta Sofía. Se ha notado que ha habido una mayor afluencia de corredores, 1.800, 300 más que otros días, pero las fiestas de este municipio no solo son encierros. Enseguida les contamos más.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda.
Este sábado, desde las 5, abrimos la jornada en segunda. Debut del Fuenlabrada en el Fernando Torres ante el Oviedo. A las 7, abrimos la tercera jornada en primera con el Getafe a la vez. Y a las 9, Betis Leganés.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda. ¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos GP?
Pues ya lo sabes, desde las 11 de la noche todos los domingos en Onda Madrid se apagan los semáforos, se encienden los motores con toda la actualidad Motorsport y también eSport, y un extenso equipo donde pilotos, ingenieros y periodistas te esperan en el mismo box. Recuerda, de 11 a 1 de la noche todos los domingos puedes hacer la pole con nosotros. Te esperamos en Pole Position
con Juanma Fernández
aquí en Onda Madrid.
El enfoque en Onda Madrid.
Que te vengo avisando, Gloria Risco, que se acaba el mes de agosto.
Sí, sí, todos los días me lo dices.
Que se acaban las fiestas.
Que te gusta mucho.
Se acaban las fiestas de agosto de los pueblos, pero empiezan las de septiembre, que hay muchas también.
También
que hay muchas.
También.
Pero bueno, hoy nos vamos a ir hasta una de las fiestas señaladas, sin duda, en el calendario de agosto de la Comunidad de Madrid, que son las de San Sebastián de los Reyes.
Así es, empezaron el lunes, hace unos días, y finalizan este domingo 1 ya de septiembre, Javi, como decías, cuando se va a entonar el tradicional Qué pena me da. Pero bueno, quedan aún 48 horas de encierros, música y muchas actividades.
Miguel Ángel Martín Perdiguero, vicealcalde delegado de festejos de San Sebastián de los Reyes. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, yo le voy a preguntar lo mismo que le pregunto al resto de invitados de estas semanas atrás. Cuando nosotros salgamos de aquí, dentro de un ratillo, a las 11 de la noche, ¿qué vamos a llegar a ver a San Sebastián de los Reyes?
Bueno, yo creo que lo principal que vais a ver va a ser muchísima gente, que eso es algo muy bueno.
Bien.
Y aparte vais a ver un pueblo súper seguro y súper limpio, algo realmente bueno. Pero ya si te quieres meter en fiesta, lo tienes claro, puedes ir al anfiteatro a ver a un concierto que hoy está Blas Cantón, que creo que es increíble, que es realmente bueno, y que las expectativas es que va a llenar el anfiteatro. Y bueno, si eso te parece poco, que puede venir a la plaza del Ayuntamiento, que tienes otro concierto.
Mira, bueno.
Conciertos gratuitos, además, Miguel Ángel, ¿no?
Así es, así es. Y si luego, aparte, eres sobrino, a las 11 llegas un poquito tarde, pero hoy viernes tienen los concursos de recortes, que empiezan a las 10, pero bueno, si llegas a las 11, te da tiempo.
Ah, bueno, mira, entonces nos da tiempo a llegar al concurso de recortes. Encierros todavía hay este fin de semana, ¿verdad?
Sí, claro. Los encierros de Madrid, como son conocidos los encierros de aquí, de San Sebastián de los Reyes, todavía nos quedan sábado y domingo. Son los dos días más complicados, que más afluencia de público vamos a tener, pero vamos, son encierros espectaculares y contamos con que vengáis, ¿eh? O sea, tenéis que venir a verlos.
Sí, hombre, sí, sí, sí. No sería la primera vez que yo voy a los encierros de San Sebastián de los Reyes, también se lo digo. Oye, ¿cómo han salido este año los encierros? ¿Ha ido todo bien?
Bueno, por el momento creo que va muy bien. Apenas hay heridos, o sea, es casi nada, son muy limpios, son muy rápidos. La gente se da cuenta que venía a correr a San Sebastián de los Reyes significa que corres en un municipio muy seguro y que ahí hay grandes carreras.
Y luego por la tarde, el que también quiere ir a los toros puede ir a los toros, que encima con cartelones en Sanse, ¿eh?
Bueno, es lo bueno que tenemos, ¿no? Que San Sebastián de los Reyes es un municipio de taurino y este fin de semana tengo grandes corridas. O sea, el domingo viene Manzanares, viene gente muy buena, viene Ponce, o sea, son corridas muy buenas y que la gente tiene que pasar por aquí, claro.
Claro que sí.
Bueno, Miguel Ángel, vamos a volver a los encierros porque ya solamente quedan dos y justo caen en fin de semana cuando la presencia de corredores es mayor. No sé, ¿cuáles son los consejos que les podemos dar para que todo transcurra sin incidentes?
Bueno, yo creo que al corredor de encierros poco más le tenemos que decir, él lo sabe. ¿A quién hay que decirle? Es a la gente que nunca corrió encierros, a la gente que se anima a correr por primera vez. Lo que hay que decirles es que realmente tengan cuidado dónde se ponen, dónde quieren correr. Correr delante de un encierro no es nada fácil. Hay que estar preparado un pitín físicamente para poder estar a la altura de esos toros. Hay que intentar no meterse en medio de otros corredores, sobre todo dormir bien, venir descansado y no tener prisa para no cometer errores.
Claro que sí. Bueno, hoy nos decía que Blas cantó, que hay otro concierto en la plaza del Ayuntamiento y mañana más conciertos, ¿verdad?
Bueno, mañana sábado viene Carlos Gaute, creo que todo el mundo conoce a Carlos Gaute, además este año que está triunfando en todos los sitios donde va, y creemos que mañana sábado igual, va a ser un conciertazo, muchísima expectación y va a llenar seguro también.
Bueno, Miguel Ángel, y el domingo va a volver a sonar esto.
¡Qué pena me da!
Bueno, eso va a ser a las 10 de la noche en la Plaza de la Constitución, un acto con el que vamos a decir adiós a las fiestas, pero pensando ya, imagino, en las del año que viene, ¿no?
Lo estaba escuchando y ya me estaba dando pena, ¿eh? me quedan dos días y no he ido ni pensar en ello. Pero bueno, así es, ¿no? El domingo tenemos a las 10 el Qué pena me da, ¿vale? Y ya con ganas de que llegue el lunes para empezar a pensar en las fiestas del año 2020. Así que bueno, están todos los vecinos invitados, toda la gente que quiera venir de fuera está invitada, que venga estos días a los encierros, a los conciertos y también aquí Peñavera.
Pues Miguel Ángel Martín Perdiguero, vicealcalde delegado de festejos de San Sebastián de los Reyes, disfrute lo que le queda de fiestas, felices fiestas y hasta el año que viene.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo,
hasta luego.
El Enfoque en Onda Madrid.
Tenías el vestido más horrible de todo el tendido. Yo trataba de llamarte la atención de algún modo oportuno. Pero tú solo tenías ojos para el joven matador de toros. El tercio de los sueños ya se había terminado para mí.
Julio Martínez Romero, periodista y torero. Buenas noches, Julio.
¿Qué tal? Buenas noches, Javier.
Como decíamos la semana pasada en El Enfoque, la Plaza de Toros de Las Ventas, la más importante del planeta, ya conoce toda la programación de lo que resta de temporada, desafíos ganaderos en septiembre, la feria de otoño y el tradicional festejo del 12 de octubre, ¿verdad?
Sí, carteles con interés y que, bueno, pues como siempre que hay toros en las ventas, despiertan la ilusión de unos y la ira de otros, especialmente sí. Por la feria de otoño, que este año no ha contado con el bombo ni con algunos nombres con los que a priori contaba la afición.
Nacho Lloret, gerente de Plaza 1, gerente de la empresa de la Plaza de Toros de Madrid. ¿Qué tal, Nacho? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Bueno, ya tenemos todo anunciado de aquí a final de temporada en Madrid. ¿Estáis contentos? ¿Estáis satisfechos?
Bueno, queda un festejo que es el del día 13, que es la final de Camino hacia las Ventas, que, como sabéis, estos años pues cuenta con los tres finalistas del certamen que se está celebrando en poblaciones de muchos municipios de la Comunidad de Madrid. Y que además contará con esos seis herales para los tres finalistas y dos utreros para un novillero pues que haya destacado la temporada. Pero sí, lo gran grueso de lo que queda de temporada está ya anunciado y yo creo que sí, que estamos muy contentos porque al final responde a todo lo bueno que ha pasado en esta temporada, que es lo que nos pide el pliego y el contrato de que la Feria de Otoño pues esté ocupada por aquellos toreros que han triunfado tanto en la Plaza de las Ventas como en plazas de primera categoría y me parece que si repasamos uno por uno los nombres que se acartelan, pues es así, no cabe ninguna duda.
Uh-huh. Nacho, hay una ausencia que te tenemos que preguntar obligatoriamente por ella, que es la de Pablo Aguado, que ha sido, sin lugar a dudas, la gran revelación de la temporada. ¿Habéis intentado contactar con él? ¿No ha querido venir? ¿No os habéis puesto de acuerdo? ¿O por qué no está Pablo Aguado en la Feria de Otoño?
Bueno, yo es que en la Feria de Otoño no creo que se hable nunca de ausencias, sino más bien de presencias, porque es una feria donde normalmente los toreros les cuesta mucho ir y si vemos los carteles de años atrás, si nos remontamos a cuatro o cinco temporadas, vemos que prácticamente ninguna figura daba el paso adelante, ¿no? Sin embargo, yo creo que lo que sí que valorar son aquellos que están, ¿no? Me parece que si hablamos de ausencia, pues podemos hablar de Pablo Aguado, pero podemos hablar de muchas otras. Podemos hablar de un caso similar como el caso de Román, por ejemplo, que tuvo una actuación también muy destacada en San Isidro y que perfectamente podría estar, de David de Miranda, pero te nombro estos tres toreros porque creo que son tres toreros que con los que la empresa ha contactado, que tenían motivos de sobra para estar en la Feria de Otoño y para que la empresa tuviese interés en que torearan en septiembre, octubre, en Madrid. Pero que, sin embargo, creo que también la empresa ha de ser sensible con los tres cuando los tres han planteado la preferencia de esperar a la Feria de San Isidro del año que viene, donde sin duda van a ser base de esa feria y van a ser toreros que van a ser muy esperados por la afición de Madrid, ¿no? Yo creo que son tres toreros jóvenes y por eso digo que amplío la pregunta, no solo al caso de Aguado, sino a otros dos casos más, que considero muy muy similares, son tres toreros jóvenes que tienen que tener una preparación y que los tres además les puede acusar en un momento dado si hiciesen una temporada excesivamente numerosa en cuanto a festejos y en cuanto a responsabilidad, por un lado se les puede echar de menos, pero por el otro, si se exceden, se les puede acusar también de querer abarcar demasiado, ¿no? Yo creo que ante toreros, sobre todo, por supuesto, el caso de Aguado, que son tan esperados por la afición y que se espera tanto de ellos, creo que no pasa nada que tengamos un poquito más de paciencia y que nos guardemos las ganas de verlos para la temporada que viene, porque creo que son toreros que hay que cuidar y, por supuesto, que en este caso la empresa de Madrid es la primera que piensa en eso, y que yo creo que una feria que luego tiene tantísimos argumentos, pues bueno, evidentemente se les echa de menos, porque son toreros que si no están se les echa de menos, pero que el que no estén tiene un motivo superior, que es esperar para cuando realmente estén con motivación y con argumentos de sobra para venir a Madrid.
¿Qué tal, Nacho? Buenas noches. La pasada feria de otoño, la del año pasado, fue la primera del bombo, del famoso bombo, y este año no hay bombo. ¿Cuándo y por qué decidís que no va a haber bombo?
Bueno, Simón lleva dándole vueltas a la feria. Pues yo recuerdo que ya en San Isidro estaba con la feria en la cabeza y desde el principio quiso darle un toque distinto, especial, pensando en que podían caber un tipo de corrida extraordinaria, en el sentido de que no fuesen carteles de terna, y evidentemente si se barajaban ese tipo de combinaciones sin que hubiese una terna al uso, pues ya el bombo se descartaba, ¿no? Y sobre todo cuando quería contarse con los triunfadores de San Isidro desde un primer momento para hacer ese tipo de carteles especiales, ¿no? Y por eso te digo, desde el momento que se pone como reclamo un mano a mano, incluso una corrida de seis toros por uno de los triunfadores de San Isidro, como es Ferrera, y de semana a mano, que me refería, con dos triunfadores de San Isidro también, como son Pereda y Ureña, pues ya el bombo se descarta, ¿no? Lo cual no quiere decir que se descarte para un futuro, ni muchísimo menos, pero yo creo que si precisamente se puede hacer una feria con todos esos atractivos es precisamente porque son frutos de lo que el bombo ha dado, ¿no? Y creo que en ese sentido pues tenemos que estar realmente satisfechos de lo que dio el año pasado en la feria de otoño, no solo de los carteles, sino de los resultados de aquella feria y de lo que ha dado, por supuesto, en una feria de San Isidro que para muchos ha sido de las más atractivas de los últimos años, ¿no?
Decías, Nacho, que no lo descartas para un futuro, para San Isidro, por ejemplo.
Sí, por supuesto, ya te digo, yo creo que eso son decisiones que se tomarán evidentemente más adelante, ¿no? No es algo que pueda decirte que sí o que no. Simón siempre tiene la mente muy despierta para este tipo de cosas, y es, por supuesto, es de él la iniciativa. Y ya te digo que de la misma manera que empezó a darle vueltas a la feria de otoño en el pasado San Isidro, y que el bombo del año pasado se concibió pues también con mucha antelación, y que este San Isidro hemos estado trabajando pues también con muchísimo tiempo. Fijaros que la feria de San Isidro, yo creo que poquísimas veces había pasado que hubiese despertado tanta atención mediática, ¿no? Tanto si era para bien como para mal, porque al principio pues hubo gente a favor, gente en contra, tanto de aficionados como de prensa, pero yo creo que toda esa atención mediática que despertó finalmente fue positiva, ¿no? Porque prueba de ello es, ¿no? Pues luego la expectación que se creó y la asistencia del público que hubo, y luego el resultado en el ruedo, ¿no? Creo que todo lo que sea hablar y incluso generar a veces esta polémica es positivo, y bueno, no sé si será con bombo o sin bombo, pero estoy seguro que, sobre todo cuando se pone el listón tan alto, ¿no? Como se ha puesto en esta última feria de San Isidro, incluso en la feria de otoño pasada, y por supuesto en esta que está por venir, pues ya uno no se puede relajar y siempre tiene que buscar argumentos para que la gente siga teniendo ganas de acudir a los toros, ¿no?
Que hablen bien o mal, pero que hablen, ¿no? Como se suele decir.
Bueno, si confías en lo que haces y claro, confías en el producto que vas a ofrecer a tu cliente, al final tienes que asumir ese riesgo de que en un principio lo que tú estás ofreciendo no se vea, ¿no? Eso es lo que nos pasó en la Feria de San Isidro. Yo creo que todos teníamos en el coco, ¿no? Dentro de la empresa, que aquello merecía la pena. Bueno, evidentemente si llega a salir mal, pues nos hubiesen cortado la cabeza seguramente. Afortunadamente no solo no salió mal, sino que salió bien, francamente bien. Y bueno, y no se trata de regodearnos del éxito, sino simplemente de estar muy satisfechos, porque ese éxito creo que es un éxito de la tauromaquia, ¿no? De que una feria como San Isidro mantenga la vida y la salud que tuvo esta última.
Con la encerrona de Antonio Ferrera me surgen dos dudas. La primera es si la plantea el torero o la planteáis vosotros desde la empresa al ser triunfador, y por qué se queda fuera del abono, se queda fuera de abono en la feria de otoño.
Pues mira, los toreros que triunfan en San Isidro, para incentivarles a venir a una feria de otoño tienes que procurar ofrecerles algo especial, ¿no? Por eso era también, yo creo que la intención inicial de Simón de hacer esta feria una feria distinta, ¿no? Entonces, partiendo de la base que sabes que ellos te van a aceptar, o si ofreces algo especial, donde se les reconozca esa categoría de triunfadores, pues sin duda uno de los carteles especiales que existen es una encerrona, ¿no? Y para una encerrona, yo creo que hoy en día uno de los toreros más capacitados y que más variedad tiene en su tauromaquia y en la propia capacidad para lidiar una corrida de seis toros, porque tiene un concepto de lidia total, sin duda es Ferrera, ¿no? Y además coincide que es uno de los toreros que más impacto causó en la última feria de San Isidro, con aquella tarde de tres orejas en la que se le pidieron cuatro, y que incluso ahora mismo nos acordamos más de la faena donde corta una oreja que no de la faena donde corta dos.
Sí, es verdad.
Y bueno, yo creo que eso dice mucho de Ferrera y dice mucho también de la feria, ¿no? Porque que tanto Ferrera como luego Pereira, Ureña, tres puertas grandes de San Isidro, vuelvan a dar la cara cuando sinceramente pues no lo tienen por qué necesitar en una feria de otoño con la responsabilidad que eso conlleva. Pereira y Ureña con tres toros y Ferrera con seis, pues creo que ya de por sí da contenido de sobra para la feria.
¿Por qué se queda fuera la encerrona de Antonio Ferrera, fuera de abono? No sé, quizás si fuese la de Paco Ureña yo estoy seguro que llenaría la plaza, pero Antonio Ferrera, me surgen más dudas y lo hago extensivo también a la afición, ¿no? Que es lo que se pregunta en Twitter, que al final es donde se habla ahora de toros.
Bueno, al final es el mismo caso, el mismo modelo de feria que el pasado año. Si recordáis, el pasado año la encerrona de seis toros de Ventura fue exactamente igual, fuera de abono, y este año hemos querido repetir ese modelo. La feria tiene el abono básico, son tres corridas de toros y una novillada como marca el pliego, que es lo que puede elegir el abonado. Luego la empresa oferta una cuarta corrida, o sea que finalmente puede elegir tres corridas de cuatro, y luego la empresa vuelve a apostar por dos fines de semana, viernes, sábado, domingo, del máximo interés, y en ese sentido pues se considera que para darle contenido a ese fin de semana, pues una corrida extraordinaria como es la de Ferrera es la adecuada, ¿no? Yo creo que el hecho de que un máximo triunfador de San Isidro se encierre con seis toros y con la capacidad que tiene Ferrera y con ese concepto de lidia total que ha desplegado estos últimos años, estando pendiente de los tres tercios, bueno, ahora no pone banderillas, pero quién nos no podemos descartar que lo vaya a hacer en una tarde tan tan especial para él, ¿no? Pero sobre todo es un torero que está muy pendiente de la lidia desde que el toro sale hasta que se arrastra, y dándole mucha importancia también a la suerte de bares y a los quites. Y yo creo que al final todo eso pues debe de ser suficiente motivo como para que la plaza tenga una entrada pues como la que tuvo el año pasado en la encerrona de Ventura, ¿no? Tampoco el año pasado el abonado no fue un festejo que sacase, digamos, en un porcentaje muy alto, pero sin embargo sí el público consideró que esa era una corrida de máximo interés y se acabó llenando la plaza. O sea que quiero decir con eso que yo creo que afortunadamente Madrid tiene eso, ¿no? Fijaros este año la corrida de la prensa donde estaba Aguado no había sido una corrida que hubiese tenido una respuesta del abonado pues tan como una corrida de top de San Isidro y sin embargo se puso en los billetes. ¿Por qué? Pues porque el público de Madrid, el público de fuera de Madrid y se desplazó y consideró que esa corrida era de interés. Aquí puede suceder algo parecido, ¿no? Yo creo que el abonado sí va a considerar que esa corrida merece la pena porque al final es un sábado, es un fin de semana y aparte de eso, pues puede desplazar mucha gente de fuera, ¿no? Y yo creo que todo eso, además, está entre dos corridas también que tienen muchísimo interés, la despedida del Cid y la comparecencia de Emilio de Justo, que es un torero muy esperado en Madrid, y de Ginés Marín, que está haciendo una gran temporada, y luego la corrida de Adolfo, que es una corrida triunfadora de San Isidro, pues yo creo que hace que estamos a final de temporada, creo que todos tenemos ganas de acabar, de rematar bien la temporada y por tanto no me cabe duda que va a ser una feria y en particular esa corrida con una gran expectación.
Ojalá que así sea y ojalá que se cuelgue el No hay billetes, Nacho, tanto en esa como en pues como en el resto de tardes, porque será bueno para Madrid, será bueno para todos los taurinos, para todos los amantes de la tauromaquia. Nacho Lloret, gerente de Plaza 1 de la empresa de la Plaza de Toros de las Ventas. Que vaya todo muy bien, que haya mucha suerte en lo que queda de temporada y hablaremos para la temporada que viene.
Muchísimas gracias, que lo disfrutemos todos.
Un abrazo.
Será bueno para el torneo.
Se cumplen hoy, Julio, 34 años exactamente de uno de los momentos que ha marcado la historia de la tauromaquia en España, sobre todo la historia reciente, como fue la muerte del príncipe del toreo, de José Cubero Gillo.
Así es, 34 años, murió en la plaza de toros de Colmenar Viejo, aquí al lado. Tenía solo 21 años, o sea que era un torero muy joven y con proyección de figura. Había salido ya dos veces por la Puerta Grande de Madrid y, vamos, le decían el príncipe del toreo, por algo sería.
El príncipe del toreo. Se lidiaba una corrida de Marcos Núñez, completaba el cartel Antonio Chenel Antoñete, sustituía a Gillo a Curro Romero, si no me equivoco, y completaba la terna el maestro Palomar, el maestro José Luis Palomar, que es compañero de retransmisiones de esta casa, de Telemadrid. Maestro Palomar, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿cómo estamos?
¿Cómo fue aquella tarde de Colmenar?
Bueno, pues una tarde de las que se juntaron muchas circunstancias y una fatal, ¿no? Que fue lo que estáis comentando, pues porque fue una fatalidad, ¿no? Un toro bravo, un torero en un momento fenomenal, con mucha juventud, con una carrera muy bonita por delante. Y la fatalidad pues vino en un momento final, porque ya la había metido, la había pegado la estocada, la había matado francamente bien, ¿no?
Siempre se ha dicho, ¿no?, que después de, o sea, con el toro muerto es el toro el que mata a Gillo.
Es que el toro bravo siempre lo decían los antiguos, ya cuando empezaban esto, que esa última arrancada, ese momento después de sentir el acero, cosas de estas, había que respetarlo y no perderle la cara, porque en esa oleada, en un momento dado, como te confiaras, se te podía llevar por delante. Y fue, pues, mala suerte y nada más, ¿no? Porque le dio con el pitón en el muslo, lo tiró en el suelo, y en el suelo, en vez de coger cualquier otra parte del cuerpo, pues le fue por la parte torácica y al levantarlo, pues según los doctores, le partió el corazón.
¿Qué tal, maestro? Buenas noches. ¿Cómo son los días posteriores a vivir una tragedia así, sobre todo para el torero que ha toreado con Gillo en este caso? ¿Se replantea uno si seguir en el toro, lo pasa mal o toreando es como sale un torero de estos baches?
Bueno, vamos a ver, lo primero que hay que hacer en esta profesión, y te lo decían los antiguos, que aquí hay que tener en cuenta que se muere de verdad, ¿eh? Tanto el toro como el torero, claro, es la única profesión en que allí nada es ficticio. En un momento dado, cualquier exceso de confianza o cualquier accidente se puede llevar la vida de un hombre. Pero me da igual matador, que banderillero, que picador. Aquel que esté en el ruedo puede estar en un momento, por circunstancias, al alcance del toro y el toro mata. Y partiendo de esa base, pues luego son circunstancias. Y si uno es profesional y si uno está en esta profesión porque quiere, tienes que asumirlo. Entonces, no son momentos agradables, no son momentos que quieres que pasen. Yo, por desgracia, en mi carrera pues he tenido que vivir la muerte de varios compañeros, ¿no? El que estamos hablando, José Cubero Gillo, muy joven además, de Paquirri, de Montolivo, en fin, de varios, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que es que sabes que aquí se muere de verdad, y si de verdad eres consciente, ahí es donde de verdad se ve el profesional y donde hay que sacar la parte de hombre y decir, no, no, si estamos aquí es precisamente porque somos capaces de hacer algo que otros que pagan y van al tendido no son capaces de hacer. Por eso pagan para vernos, ¿no?
Maestro, ¿cómo era Gillo? Bueno, nos decía antes que tenía una carrera muy prometedora por delante, pero estaba ya en figura. O sea, era un torero muy joven, pero lo podemos asemejar a lo que hoy sería, por ejemplo, un Rocarrey, un torero jovencísimo que había pegado un bombazo y que estaba ya en figura.
Bueno, era distinta la época, ¿no? Pero desde luego tenía un futuro muy bueno y tenía una temporada muy buena. De hecho, fíjate, estamos hablando que fue a sustituir a Curro Romero.
Claro.
Y estaba toreando pues casi todos los días, en el mes de agosto y septiembre, sabéis que es cuando más se torea, ¿no? Pero, ya digo, es que esto del toro es muy complicado. Aquí, como decían los antiguos, hasta que no llega octubre, y como decían también, después del Pilar, taleguillas a colgar. Y es cuando hay que echar cuentas.
Claro.
Porque el decir voy a torear, tengo y todo eso, es muy complicado. Sí. Por eso los antiguos decían, no, toro a toro, corrida a corrida. Y pasito a paso vamos a echar la temporada para adelante. Es una profesión que tiene siempre colgando el destino de un hilo, ¿no? Por eso es tan bonita aquel que lo siente y es una ilusión muy grande el soñar cada día con hacerle cosas a un toro diferente y al poder ser, oye, después de poderle entenderlo, poderle, pues hacerle cosas bellas, sentirlo, ¿no? Yo, vamos, después de dejar de torear, he hecho otras cosas en la vida y nada me ha llenado como el poder torear y poder estar delante de un toro. Lo que he sentido en otros negocios, en otras cosas, no las he vuelto a sentir en esa plenitud y con esa intensidad.
Decía Gillo que él pensaba que un cuerno le iba a arrancar el corazón, lo dijo antes y luego fíjese la casualidad, pero decía que qué más daba, que es mejor morir, que un torero es mejor que muera de una cornada que muera en la M30. ¿Usted comparte eso?
Sí, por supuesto. Por supuesto, porque mira, por desgracia, la carretera se ha llevado también bastantes toreros y artistas, ¿no? Pero hay una cosa que es importante. Si además el toro que a él lo mató, lo toreó fenomenal. No os podéis dar idea, el toro fue el mejor de la corrida, pero es que él estuvo fenomenal. Y después de torearlo, lo mató perfecto también. Y llega un momento, claro, que yo creo que fue el exceso de confianza, fue también esa plenitud que tiene y esa satisfacción de sentir esto. Hay veces que les perdemos un poquito el respeto, a lo mejor los animales, o no le damos esa importancia porque estás metido en ese sentir, ¿no? Y hay muchas veces somos presas de eso, ¿no? De no tener esos movimientos o esas distancias o ese sitio al toro bravo, ¿no? Y el toro bravo, ya digo, cuando tiene casta de verdad y es bravo de verdad, hay que respetarlo al máximo porque en cualquier momento, que es su obligación además, se puede coger.
Maestro José Luis Palomar, muchas gracias por recordar con nosotros en Onda Madrid aquella fatídica tarde del 30 de agosto del 85. Por cierto, le vemos el martes en el Álamo, ¿verdad?
Si Dios quiere. Bueno, también he de deciros que gracias a hombres como Gillo, Paquirri y todo esto, se engrandece esta profesión.
Desde luego.
Que si no sería esto pues un cuento, una mentira, si los toros no mataran de verdad.
Desde luego que sí. Maestro, muchísimas gracias. Oye.
A vosotros.
Un fuerte abrazo.
Ya llegó la hora de los toreros. Respira tensión el aire sobre el albero.
Como le decíamos al maestro, le vemos en el Álamo porque hay toros desde la otra, desde Telemadrid, en el Álamo, toros de escolar para Manuel Escribano, Robleño y Gómez del Pilar. Eso el martes. Estaremos aquí en la redacción del Enfoque atentos a lo que lo pase en el Álamo, desde luego lo pondremos. Pero antes, para el fin de semana, ¿qué tenemos, Julio?
Bueno, el fin de semana hay toros prácticamente en toda España, en un montón de ferias. Empieza Arganda del Rey, ahora también está Palencia, pero sobre todo empieza septiembre, que vienen todas las ferias importantes, sí, de Segunda, Albacete, Valladolid, Salamanca, Murcia, Logroño, y ferias de novilladas, que casi todas son aquí en la Comunidad de Madrid, como en Moralzarzal, Arganda del Rey, San Agustín de Guadalix, luego está también Guadarrama, y en Valencia el Gemesí, Villaseca de la Sagra en Toledo, Calasparra en Murcia, Arnedo en La Rioja. O sea que septiembre casi que se ha comido ya, sí, agosto en eso del mes más taurino del año.
Sí, y sin el casi, desde luego, el que quiere ir a los toros tiene dónde elegir. Julio, que ha sido un placer estar contigo los viernes a última hora en el mes de agosto. Nos seguiremos viendo por aquí, por el
seguiremos la redacción metiendo los toros del Enfoque. Cuando nos deje Félix.
Intentaremos meter un poquito de toros cuando deje el maestro Félix Madero, que es muy taurino también, por cierto. Julio, que hasta el lunes.
Hasta el lunes.
El guerrero de la manada ya se prepara.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Yo escucho Onda Madrid porque me gusta la canción Que se entere Madrid, que se entere Madrid.
Yo escucho Onda Madrid porque me entero de todos los estrenos culturales.
Porque dejan participar a muchos oyentes.
Yo escucho Onda Madrid para enterarme del tiempo que hace cada mañana.
Porque me entero de todas las actividades para niños.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid? El Enfoque en Onda Madrid.
El mes de agosto va dando sus últimos coletazos. La gente empieza a volver de sus vacaciones, empiezan a incorporarse a sus puestos de trabajo, dejan atrás la playa, la montaña, lo que hayan elegido para pasar unos fantásticos días junto a los suyos. Y Andrea Carrasco, que no se ha ido en el mes de agosto de vacaciones, aparece en este último viernes del mes de agosto, un viernes más, en el estudio del Enfoque. Andrea, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo llevas las últimas horas del mes de agosto?
Pues las llevo bien, porque no me he ido de vacaciones, pero alguna cosilla he hecho los fines de semana.
Algo te has movido, ¿verdad?
Hombre, sí.
Has buscado el aire fresco de Galicia, lo
así
que has
es
podido.
Sí.
La playa, lo que
la
has podido.
La playa, también bueno, he ido a Portugal.
Ah, mira, has ido a Portugal. Has ido a Portugal a un concierto, ¿verdad?
He ido a Portugal a un concierto, sí.
Has ido concretamente a un concierto de el último personaje de estas biografías a pie de calle.
De la persona de la que vamos a hablar hoy.
Que se trata de
Patti Smith.
Patti Smith, un auténtico icono de la música, Andrea.
Sí, de la música, de la literatura, de la poesía.
De la literatura también.
Hombre.
Yo no conocía esta faceta de Patti Smith.
Pues escribe y escribe muy bien. De hecho, hoy vamos a hablar de un libro suyo, uh-huh, autobiográfico, uh-huh, Just Kids, en castellano Éramos unos niños, uh-huh, en el que habla de su relación con el fotógrafo Robert Mapplethorpe.
¿Qué relación tenía con este fotógrafo, Patti Smith?
Pues, a ver, suena muy cursi decir media naranja, pero es que era la persona que lo sabía absolutamente todo sobre ella y ella sobre él.
O sea, era su confidente.
Sí, de hecho, hasta podríamos decir que, bueno, no podríamos decir, es que lo fue. Patti Smith fue la musa de Robert Mapplethorpe en sus primeros años. Y Robert Mapplethorpe fue la persona que impulsó a Patti Smith a llegar a ser artista.
¿Cuándo, en qué años nos situamos aproximadamente? ¿Cuándo empieza esta relación de Patti Smith con Robert?
Pues esta relación de Patti Smith con Robert empieza en los años 60, más hacia finales, en 1967 más o menos, que fue cuando Patti Smith decidió marcharse de casa para irse a vivir a Nueva York.
Vamos a hablar un poquito de la vida de Patti Smith para ponernos en contexto.
Pues me parece muy bien.
Sí, te parece. Bueno, total libertad para que nos cuentes lo que tú quieras, ya que eres experta en Patti Smith.
Yo os voy contando y lo que te apetezca me preguntas y si lo sé respondo muy amablemente y entusiasmada, porque hoy estoy muy entusiasmada de hablar de Patti Smith.
Me acabas de decir que Patti Smith se fue de casa. ¿Se fue de qué casa?
Patti Smith nació en 1946 en Chicago, pero bueno, allí estuvo pocos años y luego se mudaron a Pensilvania y más tarde a Nueva Jersey, que allí sí que fue ya donde se asentó hasta la adolescencia. Se marchó a los 20 años, más o menos, si nació en el 46, se fue en el 67, pues...
Sí,
21 años, se fue con 21 años de casa. Porque, bueno, ella estudiaba filología, me parece, o magisterio, una de las dos.
Sí.
Pero, bueno, tuvo una adolescencia y un desliz en la adolescencia y estuvo embarazada. Entonces, no abortó, pero dio a su hijo en adopción. Con lo cual, al quedarse embarazada, la echaron de la facultad. La verdad es que la vida se le truncó un poco, ¿no? Porque ya era la chica que ha dado a su hijo en adopción, la chica que ha dejado la universidad. Entonces, pues dijo, pues, sí, yo me voy de aquí y así a ver si encuentro la inspiración para llegar a ser poeta, que en un principio ella lo que hacía era escribir poesía y dibujar, también ilustraba y pintaba.
Ah, también.
Sí.
También pintaba.
Era polifacética.
Y tanto. Se marcha a Nueva Jersey y empieza a dedicarse a la música ya.
No, se marcha a Nueva Jersey y de hecho ella empieza trabajando en librerías. Y conocerá a Robert Mapplethorpe en Sotheby's, me parece que se llama la tienda, no estoy muy segura, pero creo que se conocen en Sotheby's. Y resulta que, bueno, a ella le llama mucho la atención porque hay como una especie de colgante que a ella le gusta mucho. Y llega Robert Mapplethorpe y pregunta por ese colgante, con lo cual compra ese colgante y ella le dice algo así como: no se lo regales a ninguna otra chica que no sea yo. Y bueno, a partir de ahí una serie de coincidencias, pues acabarán viviendo juntos, estando juntos y luego siendo amigos para toda la vida.
Háblame un poquito de Patti Smith. ¿Cómo era Patti Smith? ¿Cómo, o sea, tú lo que has podido, lo que has leído de ella, lo que has visto, cómo es Patti Smith en estos primeros años de actividad?
Bueno, Patti Smith es sobre todo un amante de la literatura y de escritores como Rimbaud, por ejemplo. O sea, yo creo que no he leído a nadie que esté tan obsesionado con Rimbaud.
¿Sí?
Sí, sí, mucho. Y luego, por ejemplo, le gusta mucho Patrick Modiano, lo que pasa que eso ya fue más adelante. Es amante de Pablo Picasso, le encanta el Guernica.
¿Ah, sí?
Sí, de hecho, hay un documental en 2008 que se llama Dream of Life, que no es suyo, pero ella habla toda la voz en off.
Sí.
Y habla del Guernica, ¿no? O sea que, imagínate, pero sí, bueno, también de Frangelico, de Modigliani. De hecho, uno de sus discos se lo dedica a la amante de Amadeo Modigliani. Bueno, es una persona muy culta, ya desde pequeña, la primera vez que fue a un museo se fascinó. Bueno, y se fue un poco a la ciudad de la cultura, ¿no? Porque era donde estaba en esos momentos emergiendo toda esa generación, William Burroughs, Jack Kerouac, Allen Ginsberg. Y de hecho la canción que acaba de sonar, la de Land, es una canción que dedica a William Burroughs, ¿no? Porque él lo considera como el padre de toda esa generación. Dice que gracias a él ella también llegó a ser una artista. Y a su obra Wild Boys, creo que se llama, de William Burroughs. Y bueno, es que no sé muy bien qué decirte. Tú sigue preguntando.
Sí, yo te voy a preguntar, porque en Éramos unos niños, este libro que escribe Patti Smith, ella, como nos has dicho, va contando su relación con el fotógrafo Robert Mapplethorpe. Pero lo curioso es que ella, a la vez que cuenta su relación, obviamente, va describiendo diferentes pasajes de la historia, ¿no? Diferentes sí. acontecimientos de la historia del Estados Unidos, sí. bueno, y del mundo de esos años, una historia
ella para
movidita.
Situar, claro, sí, ella para situar, cada vez que va hablando, ¿no? Pues un poco aquel verano, pero no te da fechas concretas, pero sí que te va contando y te va situando, pues por ejemplo, cuando el asesinato de Kennedy, cuando llegó el hombre a la luna, sí. Cuando el atentado de Andy Warhol, que hemos hablado también de
sí,
Andy Warhol, y claro,
de
es que ellos son coetáneos, con lo cual en este libro también se habla de Andy Warhol y de la Factory, y bueno, de toda esta gente que al final pues eran conocidos en común, ¿no?, del mundillo. Uh-huh. Y entonces se va situando así un poco, entre la evolución que ellos van siguiendo y lo que va ocurriendo a medida que pasa el tiempo.
Uh-huh. Te habla de acontecimientos de la historia y te habla de personajes que ella iba conociendo.
Y te habla de personajes
bueno,
y...
que ella iba conociendo, que todos conocemos porque hemos escuchado o hemos visto, pero que ella conocía personalmente, claro, era una estrella.
Es que este libro... Si eres amante de la música, y además tampoco te tienes que ir muy a lo hondo, ¿vale? Es verdad que hay muchos nombres que probablemente no te suenen, pero a quién no le suena Jimi Hendrix, Janis Joplin, claro. Es decir, y entonces esto es una constante sorpresa, porque pues un día de repente está en una fiesta y se encuentra con Jimi Hendrix y está hablando allí un rato, otro día te cuenta que era muy amiga de Janis Joplin, otro día te cuenta que está, por ejemplo, en el vestíbulo del Hotel Chelsea, que también hablamos de él hace un par de semanas, y que de repente se encuentra Dalí y pues mantiene una charla con Dalí.
¿Ah, sí?
Sí, de hecho ella cuenta que básicamente ya se quedaba en el vestíbulo del hotel para coincidir con toda esa gente.
Anda. Oye, habla de Woodstock, del famosísimo festival de música del que se han cumplido hace un par de semanas 50 años. ¿Qué,
efectivamente.
¿Qué dice de estuvo ella en Woodstock?
No,
en Woodstock?
Ella no estuvo en Woodstock. Pero si Jimi Hendrix, en la conversación, en el encuentro que ella cuenta en este libro, en Éramos unos niños, de Jimi Hendrix, es que la conversación que mantuvieron es que él quería llevar a Woodstock en la siguiente edición un mensaje como pacifista, bueno, el mensaje de la paz, ¿no? Y bueno, ella cuenta que tristemente pues no pudo cumplir ese sueño que le contó, creo que fue en las escaleras de incendios de un hotel donde ella estaba allí apartada porque no le apetecía pues estar en la fiesta.
¿Y con Janis Joplin qué relación tiene?
Pues con Janis Joplin vivían en el Hotel Chelsea y la verdad es que se llevaban bastante bien. Lo que pasa es que Janis Joplin sí tenía bastantes problemas pues con las drogas y la bebida. Y bueno, ya sabes cómo es ese mundillo del rock and roll de los años 70.
Sí, un poco
pero,
turbio.
Sí. Y entonces, turbio. Bueno, la verdad es que no es la excepción que confirma la regla, porque habrá muchísimas excepciones más, evidentemente. Pero bueno, Patti Smith sí que es esa excepción de gente que yo creo que supo encontrar su camino, ir pasito a pasito sin obsesionarse para llegar a ser lo más famosa posible. Y una vez ahí, no se le subió la fama a la cabeza. De hecho, ya no tuvo ningún tipo de reparo en dejar los escenarios para cuidar de sus hijos, ¿sabes? Uh-huh. De hecho, algo que le criticaron mucho sus fans, como que, ¿qué pasa? Que tienes familia, pero no puedes ahora cantar, ¿no?
Ya. Yeah.
Pero bueno, que algo completamente diferente un poco a lo que le pasó a Robert, ¿no? Porque Robert sí que quería la fama y quería el dinero ya, entonces sí le obsesionaba un poco más eso de encontrar los círculos, conocer, estaba obsesionado con conocer a Andy Warhol, que luego evidentemente lo conocería porque Robert es uno de los fotógrafos más importantes del siglo XX de la historia de Estados Unidos, sobre todo la segunda mitad del siglo XX. Pero bueno, sí que no tuvo tanta paciencia, ¿no?, a la hora de conseguirlo, llevaba una vida pues un poco más loca, ¿no?, podríamos decir. De hecho, incluso llegó a prostituirse para conseguir dinero para poder pagar el alquiler, bueno...
Anda.
Sí, no era tanto como Patti Smith. Patti pues aguantaba en el mismo trabajo el tiempo que hiciese falta, ¿sabes? Mientras tuviese dinero para poder seguir viviendo y a la vez hacer lo que a ella le gustaba. A él le costaba más mantener los trabajos. De hecho, lo cuenta Patti Smith. O sea, esto, palabra de Patti, no es cosa mía.
Palabra de Patti, como también esto es palabra de Patti.
Dreaming of an aspect
¿Quién no conoce este auténtico himno de la historia de la música, no, Andrea?
Pues sí, la verdad. Me encanta. No puedo decir nada. Y que no lo conozca, que se ponga a investigarlo si no está escuchando ahora mismo.
Te estás emocionando.
Sí, me emociono.
Oye,
me emociono.
¿Cómo está ahora Patti Smith? ¿Qué pues, sabemos de ella?
Pues mira, Patti Smith está estupenda.
¿Sí?
A sus, creo que tiene 72 o 74, nació en el 46, estamos en 2019,
sí.
Pues 73, ¿no? Por ahí. Camino de los 74. Bueno, pues, ¿qué te voy a contar yo? Está estupenda, dando conciertos en festivales, allá donde va, con su hijo Jack, por cierto, que toca la guitarra con ella ahora también en los conciertos.
Ah, sí, lo acompaña su hijo.
Lo acompaña su hijo y los miembros de su grupo que todavía están vivos. Lenny Calle, que fue la primera persona con la que recitó poesía, porque ella empezó recitando poesía y le acompañaba Lenny Calle a la guitarra. Y Lenny Calle sigue vivito y coleando y sigue dando guerra en el Patti Smith Group.
Anda.
Y creo que sigue también Tom Verlaine, que es el batería. No, Tom Verlaine es de televisión. Calla, que me lío ya. Pues o Ivan Kroll, Richard Sol, seguro que no, porque él se murió.
Sí.
Y J.D. Doherty. Esos tres están vivos.
Bueno, o sea que la acompañan allá donde va. ¿Has estado hace poco?
He estado hace poco
viendo
en
a Patti
Paredes
Smith.
De Cobra. Sí, viendo a Patti Smith.
¿Paredes de Cobra, provincia de...?
En Portugal, está cerquita de Valença y cerca de Oporto. La verdad es que no
provincia
sé...
Provincia de Portugal, entonces.
Provincia de Portugal, sí. Me parece genial.
Bueno, hemos querido terminar esta sección con Patti Smith, porque sabes mucho de Patti Smith, Andrea.
Bueno, no sé si lo suficiente. Nunca
nos
se
has
sabe
ilustrado.
Lo
Oye, por cierto, ¿qué es de Robert?
Pues Robert falleció.
¿Qué sabemos? Falleció.
Robert Vaya. Falleció por SIDA. Se tuvo complicaciones a causa de SIDA. De hecho, su pareja... que ahora mismo no me acuerdo del nombre, pero bueno, fue su pareja y mecenas prácticamente.
Sí.
Sam Wagner, no lo voy a pronunciar,
bueno,
que
Sam.
Alguien lo busque, Sam. El amigo Sam, de
sí.
apellido W. Wagstaff. Bueno, pues los dos, ambos tenían SIDA y bueno, pues Robert murió y Patti Smith, pues no es el único libro que le dedica, ¿no? Tampoco sé si es una dedicatoria, de hecho, tiene uno que sí, que se llama El mar de coral, que ese sí que es una dedicatoria en toda regla a Robert. Y esto es un poco pues la relación que tenían ellos dos.
Éramos unos niños de Patti Smith, que además de un icono de la música, también escribía y escribía bien, ¿verdad?
Escribía bien, escribe poesía, tiene bastantes libros. Sus libros son bastante interesantes, por lo que digo, por ejemplo, este, por el tema de que hay un montón de encuentros pues, con músicos, escritores. Y luego tiene otro también que a mí me ha gustado mucho, me he leído más, pero voy a destacar otro, Mr. Train, que, bueno, básicamente habla de sus varios viajes, ¿no?, y cafeterías que le gustan, sobre, pues, ir a visitar lugares donde estuvo Rimbaud y, sobre todo, de su marido, Fred Sonic Smith, que falleció también y lo pasó bastante mal, Patti Smith.
Pues ahí quedan las dos recomendaciones de Patti Smith, cantante y escritora. ¿Te lo has pasado bien los viernes de agosto, Andrea Carrasco?
Me lo he pasado genial.
Me alegro.
Y espero que se hayan quedado contentos con nosotros.
Seguro que sí. Espero que nos volvamos a encontrar muy pronto en las ondas y concretamente en Onda Madrid. Andrea Carrasco, que pases muy bien lo que te queda de verano.
Muchas
y lo
gracias.
Que te queda de vacaciones, si es que te queda algo.
Un par de días.
Nosotros, adiós, Andrea.
Hasta luego.
Nosotros nos despedimos. Volveremos el lunes, que será ya 2 de septiembre. Qué rápido pasa el tiempo, qué rápido pasa el verano. Disfruten del fin de semana. Adiós.
El enfoque en Onda Madrid.